Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Hoy, 12 de abril, celebramos el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de abril como Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados para conmemorar que el 12 de abril de 1961 el piloto soviético nacido en Rusia, Yuri Gagarin, realizó el primer vuelo espacial tripulado a bordo de la Vostok 1, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Con la efeméride se quiere conmemorar cada año el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica deben contribuir de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de todos los estados y los pueblos. El día también quiere sensibilizar al mundo para asegurar que se cumpla la aspiración de reservar el espacio ultraterrestre a fines pacíficos, perseverar en los esfuerzos para que todos los estados puedan gozar de los beneficios derivados de esas actividades y mantener el espacio como patrimonio de toda la humanidad. Hay algunos antecedentes importantes a esta proeza: el lanzamiento al espacio del primer satélite terrestre construido por el ser humano, el Sputnik 1, que tuvo lugar el 4 de octubre de 1957, abriendo así el camino a la exploración espacial. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin fue el primer hombre que orbitó la Tierra, con lo que inauguró un nuevo capítulo de la aventura humana en el espacio ultraterrestre. Después de ello, hay una enorme e importante historia de la presencia humana en el espacio ultraterrestre y los extraordinarios logros obtenidos desde el primer vuelo espacial tripulado, en particular que Valentina Tereshkova se convirtiera en la primera mujer en orbitar la Tierra el 16 de junio de 1963 y que Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna el 20 de julio de 1969 y que las naves espaciales Apolo y Soyuz se acoplasen el 17 de julio de 1975 en lo que pasó a ser la primera misión humana internacional en el espacio. A estos ejemplos también cabe añadir el hecho histórico de que durante la última década la humanidad ha mantenido una presencia humana multinacional permanente en el espacio ultraterrestre a bordo de la Estación Espacial Internacional. Las Naciones Unidas y el espacio ultraterrestre, desde el comienzo de la era espacial, ya reconocieron las Naciones Unidas que el espacio ultraterrestre ha agregado una nueva dimensión a la existencia de la humanidad. La familia de las Naciones Unidas se esfuerza continuamente por utilizar los beneficios únicos del espacio ultraterrestre para el mejoramiento de toda la humanidad. Reconociendo el interés general de toda la humanidad en el proceso de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y buscando responder a preguntas sobre cómo el espacio exterior puede ayudar a beneficiar a la gente de la Tierra. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó su primera resolución relacionada con el espacio ultraterrestre, titulándola Cuestión del uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Igualmente, en octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambas tratados y resoluciones se pueden consultar en la web.
Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Hola. Les habla Germán Puerta, desde Bogotá, en Colombia, con otra colaboración para QPH Radio en Islas Canarias. Esta vez vamos a hablar de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. 60 años de la gran hazaña que se cumplió el 12 de abril de 1961. Ni más ni menos que el inicio del viaje espacial por nuestra humanidad. Bueno, Yuri Gagarin, que nació en Rusia en 1934, pues era de un origen humilde, realmente tenía un perfil extraordinario que lo convirtió en el seleccionado para cumplir esta gran hazaña en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya se había iniciado en la carrera espacial con el lanzamiento también por la Unión Soviética del primer satélite artificial, el Sputnik 1 en 1957 y la perrita Laika en 1959. Gagarin era realmente el prototipo del nuevo hombre soviético, de una simpatía arrolladora, con una gran personalidad. Poseía el perfil perfecto para convertirse en el cosmonauta que realizaría esta gran hazaña. Se dice, según su hija Elena Gagarina, que durante la Segunda Guerra Mundial un avión soviético fue derribado cerca del pueblo donde residía la familia de Gagarin. El joven Yuri y un amigo rescataron al piloto y lo escondieron de las tropas nazis. Y fue en ese momento cuando Yuri Gagarin descubrió que quería ser piloto. Ahora, en 1959 el Kremlin dio luz verde al proyecto de enviar al primer hombre al espacio. La preselección de los candidatos comenzó en todas las bases aéreas del país. Por supuesto, con pilotos especialmente y sobre todo paracaidistas también. Las características del perfil solicitado eran piloto joven, excelente forma física y no más de 1,70 m o de estatura, porque pues para embutirse en esas cápsulas se requería un contexto físico mediano. Gagarin compitió con muchísimos candidatos, pilotos, expertos. Pero ¿por qué fue seleccionado? Porque él y no otros más, otros pilotos más avezados. Se dice que el propio Kremlin fue el que le dio luz verde a escoger a Gagarin para representar a la Unión Soviética. Realmente Este era el nuevo hombre soviético, de origen humilde, trabajador, con una simpatía arrolladora y una gran sonrisa. Pero no fue tan sencillo realmente. Además de ser muy fotogénico y simpático, Gagarin tenía que tener en consideración otras cualidades y habilidades que las cumplió perfectamente. Realmente no se necesitaba ser piloto porque estas naves en esta época eran totalmente automáticas, ¿sí? Pero Gagarin demostró, por supuesto, un gran estado físico, ¿sí? Era además muy inteligente, tenía nervios de acero, nunca perdía el control en las pruebas a las que se le sometió. Tenía un excelente temperamento, se dice que nunca se enfermaba, extremadamente muy coordinado. Así es que tenía todas las condiciones, pero en realidad era su figura la que finalmente determinó que él fuera el primer hombre en el espacio. El miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, en la nave Vostok 1. La duración total del vuelo fue de 108 minutos, 9 para entrar en órbita y luego 90 minutos, que es lo que dura una órbita alrededor de la Tierra. Hizo una sola órbita. Durante el vuelo, Gagarin solamente se limitó a hablar por radio, comer algo, porque el objetivo primario era saber si el ser humano podía comportarse, digamos, de manera normal en ambiente de cero gravedad. Sin embargo, el viaje no fue tan feliz. Durante la maniobra de reentrada en la atmósfera, como estaba previsto, a 7 kilómetros de altura, Gagarin fue expulsado de la cápsula y descendió en paracaídas. Pero no en el punto previsto, sino cerca de un pueblo llamado Smelovka, donde una campesina muy asustada lo confundió con un extraterrestre debido al traje naranja que vestía. A lo que Gagarin les contestó: "Ciertamente sí, pero no se alarme, soy soviético". Obviamente el gobierno soviético aprovechó la fama del cosmonauta y su gran hazaña para hacer propaganda. Incluso llegó a prohibírsele regresar al espacio para preservar su vida, aunque sí se le permitió pilotear aviones. Gagarin fue nombrado héroe de la Unión Soviética y condecorado con la Orden de Lenin. Tuvo una enorme fama internacional y durante varios años viajó por el mundo promocionando su hazaña. Estuvo con reyes, con presidentes, políticos, científicos, artistas, músicos, estrellas de cine. En fin, realmente fue un personaje muy carismático, muy famoso, como correspondía, por supuesto, a su gran hazaña. Lastimosamente, el 27 de marzo de 1968, un desgraciado accidente aéreo como copiloto de un avión militar le causaría la muerte muy joven a este héroe mundial que le abrió camino a la humanidad a la exploración del universo. Así es que conmemoramos este 12 de abril los 60 años de uno de los grandes hitos de la humanidad, el primer hombre en el espacio, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Bueno, les recuerdo mis redes sociales, de Germán Puerta, Astropuerta en Instagram y Twitter, mi correo astropuerta@gmail.com. Me dio mucho gusto colaborar una vez más con QPH Radio desde Bogotá, en Colombia.
Radio. Razas autóctonas canarias. con Juan Francisco Capote Álvarez.
Hoy nos toca hablar de la raza canina más conocida fuera de nuestras fronteras, la raza canina canaria, por supuesto. Me refiero al perro de presa canario, que en un momento se denominó también dogo canario por evitar las connotaciones relacionadas con las peleas entre perros al denominarse presa, pero creo que con buen criterio vuelve a llamarse perro de presa canario porque así se conocía y esa es una característica importante en este animal. Digo que es el más conocido porque habitualmente se compran perros de esta raza que van a parar desde Estados Unidos hasta los países del este europeo, pasando por otros países más cercanos y conocidos. Parece también que tuvo que ver en la recuperación de un perro peninsular, el alano, que en principio estaba en sus orígenes. Bueno, eso es así. Vamos a definir ahora, siguiendo las normativas de las asociaciones de criadores que defienden esta raza, que son varias, no es una sola, el prototipo racial. En cuanto a su conducta, el presa canario decía que es un perro noble, de gran temperamento, excelente guardián, con un ladrido fuerte y seco que retumba, amigo de la familia y cariñoso con los niños, de carácter serio, montando su agresividad contra extraños y otros perros únicamente cuando es necesario. El prototipo, reconocido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, habla de sus características generales, que es un perro de talla media y perfil recto, con la cabeza maciza, de aspecto cuadrado y cráneo ancho. Los ojos de tamaño medio son de color castaño y las orejas de inserción altas colgantes las pliegan en rosa. El cuello es cilíndrico, fuertemente musculado, cubierto por una piel gruesa y muestra una ligera papada. Las extremidades anteriores las tiene perfectamente aplomadas y de huesos anchos y fuertes, separadas por un gran pecho, y las posteriores potentes y musculadas. De piel clásica, elástica y gruesa, tiene el pelo corto con ciertas perezas y capas que puede ser de color ategrado, lo que llaman abardinado, o leonado, que es un color del mismo color de la piel del león, es muy parecido. Y el leonado, pues hay una gama que va desde la arena y mucho más lavado y un color más intenso. Y también, al menos alguna sociedad admite el color negro en este perro. Y por cierto, este color es muy cotizado, que yo sepa, en Estados Unidos. Bueno, lo de tranquilo es una característica del perro bastante general, pero para darle, según comenta Clemente Reyes, para darle un aspecto más fiero se le cortaban las orejas. Y no porque fuera para pelear, porque claro, una vez que es un apéndice que está suelto, el perro, digamos, el enemigo, puede colgarse de él y utilizarlo en la pelea, aunque sería relativamente poco útil. Pero, en mi opinión, no es extraño que sean precisamente los perros que tienen que pelear a los que se les corte las orejas, incluido alguna época los mastines españoles. Por eso queda la cosa un poco pendiente, más o menos, de la resolución que en esta discusión se están debatiendo pues, los aficionados a este tipo de perros. Es un perro actualmente de guarda, o sea, solamente se utiliza para, bueno, prácticamente se utiliza solo para guardar fincas, porque es un perro que no es un perro que sea un asesino, digamos, no sea un perro hiperagresivo, pero con verlo nada más uno da marcha atrás, porque es un perro muy, muy imponente. Habíamos hablado ya de lo que era molosoide, pues este es un perro manifiestamente molosoide. Mandíbula muy cuadrada y cuando muerde hace presa, no desgarra, no tiende a desgarrar como otros perros, sino que hace presa y la mantiene. De ahí también viene su nombre. En cuanto a los orígenes, hay que pensar que se decía clásicamente que era un cruce entre perros majoreros y perros bulldog ingleses. De hecho, en la recuperación hay gente que optaron por esa línea, de volver a cruzarlo y después cruzarlo con otros presas antiguos y demás. Pero podía ser, está claro que hay un molosoide que entra, que no viene de los aborígenes, que es un perro que tenía un perro pequeño, porque entre otras cosas la economía de subsistencia no daba para tener un perro mayor. Ya hemos hablado que los colonistas los denominan como pequeños lobos a los perros de los aborígenes. Aquí tuvieron que entrar animales desde los normandos hasta los castellanos, con mucha más corpulencia y posiblemente los mastines españoles, aunque más tarde entrarían los ingleses, que además fueron los que popularizaron, digamos, las luchas de perros. Seguramente ya las había, pero de manera masiva, llenando un campo de fútbol o así, pues esto fue ya en la época de los ingleses con perros famosos, de los que hablaremos después. Puede tener también el origen el mastiff, como digo, el bulldog, que después se cruzó con el terrier, porque el bulldog es un perro, el antiguo, no el moderno. El moderno es un perro de exposición, que ya tiene problemas como casi todos, con los partos, etcétera, etcétera. El antiguo era un perro más grande, moloso igual, y se llamaba bulldog porque era para la lucha contra los toros. Enfrentaban a un perro contra un toro, y hacía una presa muy muy segura. Entonces, pero claro, era un perro que para peleas con otros perros le faltaba fogosidad. ¿Y quién se la dieron? Los terrier. Los terrier, como que tenemos una muestra en Canarias, al menos una, que es el ratonero palmero, son perros muy, muy fogosos y además muy territoriales. Se enfrentan a otro perro del tamaño que sea y sin miedo. Bueno, pues con ese cruce dieron lugar los terrier, que acabaron dando lugar a los Stafford y los Pitbull, que son los perros que desgraciadamente se utilizan en peleas en España clandestina, pero en algún otro sitio legales. Los mastines, como saben, y todo ese tipo de mastinoides, de perros molosos, la principal función era pelear contra los lobos, defender a los ganados, sobre todo, y para eso buscaban perros grandes, perros con mandíbula y perros a los que les ponían unos collares de picos para evitar, para protegerle el cuello de las peleas. Son, por lo tanto, perros para defender y para pelear con otros cánidos, como digo, como es el lobo. En Canarias, las peleas, se dice, por lo menos los defensores del presa, que no eran realmente tales peleas, sino es lo que llamaban pechas. Las pechas eran, pues, enfrentar los perros, y cuando uno se veía que dominaba al otro, el dueño lo retiraba y no permitía que lo mataran. Era cruento, porque a veces se sangraban o tenían lesiones, pero no llegaban a lo que se hace actualmente en esas peleas clandestinas, que son verdaderas salvajadas y que son a muerte casi todas ellas. Yo recuerdo en el año 83 o 84, cuando aquí había un guirigay de perros que nadie sabía lo que era, y había mucho enterado que decían que lo mío es lo bueno y lo demás no sirve. Eso suele pasar en todas las razas que no son realmente razas productivas, que son donde te juegas los dinero. Entonces, lo que se sirve se ve lo que es, ¿no? El animal que da carne, y el que no, no, y el que da leche, y el que no, no. Pero me acuerdo con aquella amalgada, el amigo Juan Quevedo, compañero mío de la Consejería de Agricultura, sabía de mi amistad con Enrique Castañeda, director general de ganadería en aquel momento, y me dijo que lo empujara para organizar una reunión de este tipo con gente del Ministerio y de la Canina Española. Bueno, una vez que un director general los llamó, aparecieron aquí, y me acuerdo de ver esos perros en el Parque Viera y Clavijo, y allí había de todo. De todo, había perros más pequeños, unos que le llamaban los nanos, porque dicen que los criaba el amigo Rogelio, gran amigo, en paz descanse Rogelio. Otros perros más amastinados, otros se veían, pues, de todo, un poco de todo. Pero claro, a partir de ahí se empezó a nuclear el tema y se empezaron a poner más o menos de acuerdo los distintos grupos que trabajaban con ellos. Y fijaron un patrón que es muy parecido, pero que tiene detalles que diferencian a un grupo de otro. Esto ha llegado al momento en el cual se produce la descripción más o menos general que yo he contado. En cuanto a las peleas de perros o las peleas, hubo una muy famosa que Yuri Millares lo cuenta en su magnífico libro El Arca de la Atlántida, que se lo recomiendo a todos. Yuri Millares, Arca de la Atlántica, Pellagofio Ediciones. Y había dos perros famosos, uno era Nerón y otro el Fabi. Que era, Nerón era perro de presa y Fabi presa con gran danés. Parece que en una de las fiestas de Gran Canaria los echaron a pelear y Nerón dominó totalmente al Fabi. Rápidamente hubo que sacarlo porque se lo comía, ¿no? En el libro pueden ver la foto, Nerón, el pedazo de animal que era, un animal muy grande y muy corpulento. Pero en la siguiente fiesta de otro pueblo, se pusieron otra vez de acuerdo para enfrentarlos y el propietario de Nerón, viendo que él había ganado, no tuvo ningún inconveniente. Entonces los lavaban a los perros antes, cada uno lavaba al perro del contrario, para evitar que le pusieran pimientas en el cuello, pimienta picona, que evitaran que mordieran. Y cuando de repente van a pelear, Nerón se para y empieza a salivar y se queda parado y el otro gana la pelea. Mucho tiempo después se supo que habían conseguido un ungüento cubano que cuanto más lo lavaba, parece que estaba hecho con mercurio o algún producto similar, y que cuanto más lo lavaba, más picaba. Y así acabó aquella pelea y espero que no se repita ninguna más en el futuro.
QPH Radio, en torno al arte.
Hoy voy a contarles de cuando me dio por hacer una escultura para criticar a la administración, pero no llegó a realizarse debido a cambios políticos y al final me salió un cuento. La pieza en pequeño existe y su mensaje sigue vigente. La titulé Vuelva usted el siglo XXII, en homenaje a Mariano José de Larra. La relación del ciudadano con la administración en general se ha visto perturbada enormemente con la pandemia que nos acosa. Los teléfonos no son atendidos, te remiten a páginas web que no hay por dónde cogerlas, por la cantidad de exigencias de datos concatenados, que a la más mínima el proceso se interrumpe, se bloquea, y la falta de razonamiento de la máquina hace que añores aquella administración personalizada que no era muy diligente, pero por lo menos te oía y hasta te entendía. Todo esto hace que aumente la desafección del contribuyente con la administración. Bueno, y ahora voy a empezar a contarles el cuento. El autor advierte que cualquier parecido con la ficción es pura realidad. Érase una vez una serie de personajes que esperaban pacientemente en una cola de un ayuntamiento de la ínsula de Carataria, cada cual con su problema, cada cual con su lamento. Traían bolsas llenas de confianza y otras repletas de esperanza que le ayudaran a ablandar su futuro inmediato. Unos traen un papel, otros vienen a que se lo den. Todos mirando hacia una escalera que sube a las oficinas situadas en la planta alta. Sus escalones tienen diferentes huellas y contrahuellas. Simplemente el arquitecto quiso innovar y optar a un premio arquitectónico. En la calle la cola daba varias vueltas a la manzana y luego seguía por un sendero hasta el pueblo más cercano. La gente se iba haciendo mayor y celebraban sus santos y cumpleaños esperando que les sellaran el documento. Otros venían a por un boleto para la rifa de un nicho en el camposanto. Sus familiares les traían tarta los días señalados y en la cola se celebraban fiestas dentro de un orden y buenas costumbres. Algunos se cubrían con paraguas en los cambios de estación. Todos llevaban mascarillas que recordaban otras pandemias, como la que hubo en el 2020 y 2021. Otros fenecían y sus restos eran retirados si los familiares presentaban el certificado de residencia. Si no, sus cuerpos eran llevados a un museo de la paciencia, donde eran exhibidos a turistas curiosos, o servían de estudio para la realización de tesis doctorales de sesudos psicólogos. Sus puestos podían ser ocupados por familiares en primer grado, previa presentación de documentos que dieran fe de su cadena de ADN, ya fuera levógira, destrógira o de centro, con sus sellos y pólizas correspondientes. Existía otra fila donde se solicitaba permiso para llevar comida y agua a los de la fila principal y suplir a los titulares en su puesto cuando estos necesitaban ir al baño y así no perder la vez. Una señora dio a luz en la cola y fue atendida por una funcionaria especializada en el tema. Al niño pensaron ponerle boca abajo para que eructara, pero un entendido de la fila propuso llamarle Job, lo que hizo que todos prorrumpieran en un sonoro aplauso. Hay que decir que el niño se convirtió en un magnífico estudiante, aprobando todos los cursos con matrícula de honor. Llegó a opositar a registrador de chorradas, pero no pudo ocupar la plaza por la falta de un certificado de estar al día en el pago de agua, basuras y fecales, por lo que tuvo que ponerse en cola. Esta ya había sobrepasado varios pueblos y llegaba a unos acantilados al borde de la ínsula. Ante tal problema irresoluto, hubo que crear una concejalía de desatascos de colas. Tengo que confesarles que el último párrafo me lo he inventado.
Sintonizan QPH Radio. Salud y vida sana.
Además del valor nutritivo, hay otros aspectos de interés sobre los cereales. Por ejemplo, algunos forman gluten, proteínas que proceden de las prolaminas y glutelinas, de mayor interés para el proceso de panificación o bien desde el punto de vista de la salud por su incidencia en la enfermedad celíaca, también conocida como intolerancia al gluten. El trigo, el centeno y la cebada pueden ocasionar la enfermedad celíaca, enteropatía inducida por el gluten, y es incierto el papel que juega la avena en esta enfermedad. En esta enteropatía se daña la pared del intestino delgado. Las células epiteliales muestran cambios degenerativos y la absorción de nutrientes está gravemente alterada. Generalmente se manifiesta al introducir los cereales en la alimentación de los niños y las niñas. La causa de la enfermedad es la gliadina, fracción proteica del trigo, la cebada y el centeno. Y se pueden evitar combinando la dieta pues, con otros cereales, arroz, maíz, etc. Hidratos de carbono e índice glucémico. El índice glucémico es una medida que se utiliza para clasificar los alimentos que consumimos con respecto a cómo afectan a los niveles de azúcar en sangre después de la ingesta y se establece por comparación con un alimento de referencia, que generalmente es el pan blanco, aunque a veces se toma como referencia la glucosa. Este índice tiene utilidad, por ejemplo, en la orientación dietética a diabéticos y diabéticas y a deportistas. Existen diferentes factores que influyen en el índice glucémico, como son la composición del alimento, la presencia y tipo de fibra, la presencia de grasa y proteína, el tipo de carbohidrato o la forma de preparación, como puede ser el procesado mecánico, la elaboración de un zumo o el tratamiento térmico. Hidratos de carbono y beta-glucano son polisacáridos presentes en la avena y la cebada y se comportan como fibra soluble, por lo que tienen un papel prebiótico. Entre sus efectos podemos citar también que disminuyen el colesterol total y el LDL colesterol sin que cambie la fracción del colesterol llamado bueno, el HDL colesterol, por lo que tienen un efecto beneficioso para la salud por reducción de enfermedades coronarias. ¿Por qué es importante una buena conservación de los cereales? Los cereales deben cuidarse en el campo y durante el almacenamiento para evitar el ataque de parásitos, insectos o variaciones de calidad por condiciones ambientales adversas. Los almacenes deben estar secos y bien ventilados, ya que el exceso de respiración de los granos y el aumento o la disminución excesiva de humedad originan pérdidas y variaciones de peso y de valor nutritivo. Además, podrían desarrollarse hongos de diferentes especies que atacan al almidón, a la grasa, a las proteínas y o aumentan la acidez, con lo que se pierden cualidades de panificación, pero sobre todo pueden dar origen a la aparición de micotoxinas, compuestos cancerígenos que hay que evitar. Buen día y mucha, mucha salud.
en QPH Radio. Consulta médica. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos. Continuamos con la doctora Elsa López hablando de la salud bucodental. En primer lugar, queríamos preguntarle cuáles son las enfermedades principales de las encías.
Hay diversas enfermedades que pueden afectar a la encía y que se manifiestan de distintas maneras, pero las más frecuentes, con diferencia, son la gingivitis y la periodontitis.
Bien, en cuanto a la gingivitis, quería preguntarle cómo podemos saber que padecemos esta enfermedad. Por otro lado, ¿por qué se produce la gingivitis? ¿Y cómo se trata? ¿Y qué puede ocurrir si no le ponemos remedio en su momento?
La gingivitis es una enfermedad de la encía en la cual ésta está inflamada, enrojecida y sangra. La mayoría de las veces, además, se acompaña de mal aliento. Otra característica es que no suele doler, solamente cuando hay algún episodio agudo. Por tanto, el síntoma más importante es el sangrado y muchas veces no se le presta ninguna atención. Si sangran los ojos o los oídos, nos preocupamos. Lo mismo pasa con la boca. Si sangra, algo no va bien. Aunque es importante destacar que en el caso de los fumadores, el tabaco produce una vasoconstricción y la encía no suele sangrar aunque esté dañada. Con lo cual, el tabaco enmascara la enfermedad y el diagnóstico muchas veces es tardío. El origen de la enfermedad es el acúmulo de placa y sarro. Además, se ve agravada por diversos factores, como enfermedades sistémicas, alteraciones hormonales, estrés. Afortunadamente, la gingivitis es una enfermedad fácil de prevenir y tratar, sin que quede ninguna secuela. Pero si no se trata a tiempo, la enfermedad puede progresar y llegar a producirse una periodontitis. No por tener una gingivitis se va a desarrollar una periodontitis, pero casi todas las periodontitis provienen de gingivitis que no se trataron a tiempo.
Finalmente, queríamos preguntarle por la periodontitis. ¿Cómo sabemos que padecemos esta enfermedad? ¿Cuál es la diferencia con la gingivitis? ¿Y cómo afecta a nuestra salud bucodental?
La periodontitis es una enfermedad de la encía en la cual no solo existen los mismos síntomas que la gingivitis, sangrado, inflamación, mal aliento, sino que además hay una pérdida del hueso que sujeta el diente. Cuando se ha producido una pérdida de hueso importante, el diente se mueve e incluso puede llegar a caerse espontáneamente. Muchas veces además hay recesión, es decir, hay una exposición de la raíz del diente, sobre todo en los estadios más avanzados. También en los estadios más avanzados los dientes pueden ir cambiando de posición y separándose entre ellos. El origen, al igual que en la gingivitis, es la placa bacteriana y el sarro. Pero luego existen diversos factores de riesgo que la pueden agravar, tales como enfermedades sistémicas, tipo diabetes, el tabaco, el bruxismo, el estrés, la genética. La mayor diferencia con la gingivitis es que la periodontitis es una enfermedad que produce secuelas, ya que la pérdida de hueso es irreversible. Por tanto, es muy importante que haya un diagnóstico precoz. Lamentablemente, esto no siempre es posible, ya que la mayoría de las veces cursa sin dolor y el sangrado, que es uno de los principales síntomas de la periodontitis, muchas veces es ignorado por el paciente. Además, no suele aparecer en los fumadores, como ya se ha señalado, por la vasoconstricción que produce el tabaco. Por tanto, los fumadores no son conscientes muchas veces de lo mal que está su encía. Afortunadamente, la prevención en periodoncia funciona muy bien. Con una buena higiene podemos prevenir fácilmente la aparición de las enfermedades de la encía.